Muy buenas tardes a la gente, gente. Este sonido de Kiev, de la capital de Ucrania, parece que la batalla de Kiev no va a ser una batalla larga. Las tropas rusas ya están muy cerca del palacio presidencial. De Zelensky, el presidente ucraniano, se ha vestido de militar y ha hecho un llamamiento a la defensa de la capital. Y Putin ha hecho un llamamiento a los militares ucranianos para que den un golpe de Estado.
Una vez más hago un llamamiento a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tomen el poder en sus manos. Por lo visto, con ustedes será más fácil llegar a un acuerdo que con esa banda de drogadictos y neonazis que se ha asentado en Kiev.
Banda de neonazis y drogados. Les ha llamado a los elegidos democráticamente. Estas 72 horas del inicio del conflicto son decisivas. Putin quiere tomar rápidamente Kiev para, con celeridad, tomar el control del país y poner un gobierno títere. A partir de las 72 horas, el ejército ruso necesitará abastecimiento, combustible y empezará algo mucho más complicado que lo que ha vivido hasta ahora el ejército ruso. Tendrá que ocupar un país muy grande y quizá se encuentre con resistencia. A largo plazo, lo más probable es que para Rusia la invasión de Ucrania suponga una derrota. Pero el mundo, especialmente Europa, será muy diferente después de lo que ha sucedido en la última semana, en las últimas horas. Putin quiere reconstruir la desaparecida Unión Soviética. Es el sueño de muchos rusos. Y todos sabemos cómo acabó la Unión Soviética. Moscú parecía, en la época comunista, muy fuerte. Y lo era cuando Moscú envió carros de combate a Checoslovaquia en 1956, Hungría, no Checoslovaquia. Checoslovaquia fue en 1968.
La noche del 21 de agosto, paracaidistas soviéticos tomaron el aeropuerto de Praga.
También parecía Moscú muy fuerte cuando en 1980 intentó aplastar al sindicato Solidarność decretando la ley marcial en Polonia.
Obywatelki. Ciudadanos de Polonia, el futuro de Polonia está en juego. El Consejo Nacional, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución, introducirá esta noche la ley marcial en todo el país.
Este era Jaruzelski intentando frenar la apertura de Polonia por encargo de los soviéticos. Pero todas esas sucesivas intervenciones internacionales en las que la Unión Soviética parecía muy fuerte fueron, de hecho, minando su influencia, hasta que la Unión Soviética fue derrotada en Afganistán. Moscú, la Unión Soviética, fue haciéndose enemigos y debilitándose económicamente con una carrera militar que no podía sostener. Ya veremos la capacidad de lucha que tienen los ucranianos, pero una ocasión como esta, con una ocupación prolongada, puede ser un gran desgaste para la Rusia de Putin, que hay que recordar que está en declive. Las sanciones económicas, que ahora nos parecen poca cosa, pueden hacerle bastante daño a Putin. Putin, al resucitar la Unión Soviética, ha resucitado a la OTAN. El llamado vínculo atlántico. La OTAN en los últimos tiempos tenía una crisis de identidad. Ahora la OTAN tiene un objetivo claro: evitar que las tropas rusas crucen las fronteras exteriores de la Unión Europea. La derrota a largo plazo de Rusia en Ucrania exige un replanteamiento a fondo del modelo de seguridad de Europa. Estados Unidos estaba convencido hasta hace unos meses que Europa había perdido interés geoestratégico y que el centro del mundo estaba en Asia. Y ahora las cosas han cambiado. Es necesario defender Europa y los europeos no podemos defendernos porque no tenemos capacidad. Además, los europeos de las últimas dos generaciones nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo en paz que ya no existe. Vuelve una situación en la que están enfrentadas potencias nucleares. Se vuelve a hacer necesaria la disuasión nuclear. Y se vuelve a hacer necesario recuperar y cuidar el valor de la democracia. La paz y la democracia no son flores silvestres. Hay que cuidarlas, hay que trabajar por ellas, hay que construirlas. Ese es el reto ahora para Europa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también que el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha suspendido con efecto inmediato la participación de Rusia en todos sus órganos tras la agresión armada contra Ucrania. A pesar de la guerra en Ucrania, contamos que hoy baja con fuerza el precio del petróleo, que vuelve a pagarse por debajo de 100 euros. También lo hace el gas en los mercados internacionales. Fernando Mañueco.
En tan solo unas horas todos los mercados se han girado en redondo. El petróleo y el gas natural no solo han dejado de subir, sino que han bajado con mucha fuerza. Las bolsas han pasado de los números rojos a los verdes. Los inversores dan por buena la batería de sanciones que Estados Unidos y Europa han impuesto a Rusia. Los mercados confían en que el conflicto bélico de Ucrania no se prolongue demasiado. Estados Unidos no mandará tropas al país, tampoco la OTAN, lo que minimiza la probabilidad de que el conflicto se convierta en una crisis bélica mundial. Además, parece que Rusia y Ucrania pueden sentarse a negociar, lo que reabre una puerta a la esperanza y aminora la presión sobre los mercados. Así las cosas, hoy ha bajado con mucha fuerza el precio del petróleo. El barril de crudo del Mar del Norte se paga esta tarde a poco más de 97 dólares frente a los 105 que tocó en la sesión de ayer.
Y la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del Festival de Eurovisión, ha decidido también dejar fuera de la competición de este año a Rusia. Y desde hoy, la Torre Eiffel se iluminará con los colores de la bandera ucraniana, amarillo y azul, para mostrar el apoyo de Francia al pueblo ucraniano. En cope.es puedes seguir al minuto el conflicto, al minuto a minuto del conflicto, con los hechos, la explicación y el análisis de los comunicadores de COPE. Y contamos también que descubren cómo se camuflan las células tumorales dentro del torrente sanguíneo para no ser detectadas y poder infectar a otros órganos. Lo han conseguido en el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Los científicos granadinos han descubierto que las células tumorales se hacen pasar por plaquetas para no ser detectadas en el torrente sanguíneo. Un hallazgo que es un cambio de paradigma en cuanto al desarrollo del proceso de la metástasis. Puede contribuir no solo a entender mejor ese proceso tumoral, sino al desarrollo de tratamientos dirigidos a la aparición de la metástasis. Es la primera causa de muerte relacionada con el cáncer. Un equipo de científicos que ha demostrado por primera vez que las plaquetas son capaces de transferir biomoléculas como lípidos, proteínas y ARN en esas células tumorales circulantes. Las ayudan a pasar desapercibidas en el torrente sanguíneo. Las células tumorales cogen parte de la configuración de las plaquetas para hacer creer al organismo que son plaquetas y burlarlo para conquistar otros órganos y provocar así la metástasis.
Y los Mossos de Escuadra investigan el origen de cuatro puertas que provienen supuestamente de la Pedrera y que podrían ser obra de Gaudí y que su actual propietario vende en internet por 2.500 euros cada una. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De momento, los Mossos mantienen retenidas las cuatro puertas en un almacén de la Seu d'Urgell, y es que mientras se aclara su procedencia, no se pueden vender. Su actual propietario ha explicado que él las compró por 300 euros a un hombre que a su vez las adquirió en una subasta de bienes de una empresa que compraba material de derribo. Tres de ellas todavía tienen el marco original de yeso, decorado con formas ondulantes de inspiración vegetal, y dos conservan los pomos ergonómicos como los que creó Gaudí. La Fundación de la Pedrera cuestiona la procedencia de las puertas, aunque hay expertos en muebles de Gaudí que no dudan de que son auténticas.
Y a las 9 arranca esta noche la jornada 26 de la Liga Santander. Andrea Peláez.
A esa hora se juega el Levante-Elche para arrancar con una jornada en la que juegan mañana Real Madrid y Atlético de Madrid. Los de Ancelotti en Vallecas ante el Rayo sin Bale ni Álava, y los del Cholo Simeone reciben en casa al Celta de Vigo sin Bascoque y Cuña. El domingo Barça-Atlético y el derbi Sevilla-Betis. En Europa, octavos de la Europa League para los españoles: Barça-Galatasaray, Sevilla-West Ham y Betis-Eintracht de Frankfurt. Y el deporte, por supuesto, sufre las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. La UEFA se ha llevado la final de la Champions de San Petersburgo a París. La Euroliga reubica en sede neutral los partidos en casa de los equipos rusos y suspende además el CSKA de Moscú-Barcelona. Y la Fórmula 1 elimina del calendario el Gran Premio de Rusia, que se iba a celebrar en Sochi el 25 de septiembre. Una Fórmula 1, por cierto, la que acaban de terminar los test en Montmeló. Enviado especial, Carlos Miquel.
Sí, acaban de terminar y ojo que no hay sorpresa. El más rápido ha sido Lewis Hamilton con su Mercedes. Ha puesto el neumático más blando de la gama, el C5, para marcar un 19-1 por delante de su compañero George Russell. Están justo detrás los dos Red Bull, y también se ha colado sorprendentemente Vettel con poca gasolina, y séptimo Carlos Sainz, que ha dedicado la tarde a dar muchas vueltas, 92 vueltas para el piloto madrileño, muy distinto a la cruz de estos tres que ha sido Fernando. Fernando Alonso, que hoy solo ha podido dar 12 y ha tenido una avería grave en su Alpine.
Terminamos con el tenis. Rafa Nadal está ya en semifinales de Acapulco. Jugará ante Medvedev y un gesto más contra la guerra en el deporte. El ruso Andrei Rublev se ha clasificado para la final del torneo de Dubái. En la típica firma en el objetivo de la cámara de televisión, el tenista ruso ha mandado el mensaje: no a la guerra, por favor.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados y muchas nubes en la Puerta de Alcalá. No llueve a esta hora, pero mejor salir con paraguas por si acaso. Para mañana se espera alguna lluvia débil con ambiente soleado ya para el domingo. En cuanto al tráfico, ojo, 3 accidentes a esta hora. El primero de entrada en la 6 en Las Rozas, el segundo de salida en la 2 en San Fernando y el tercero también de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada. Retenciones en sentido salida por la 1 en San Agustín de Guadalix, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y en la A5 Arroyomolinos y Navalcarnero. Dificultades en la M50 en Las Rozas hacia la A6. 800 pacientes al día. A ese ritmo récord aumentan las listas de espera en la Comunidad de Madrid, según ha denunciado Comisiones Obreras. Para este sindicato, la Consejería de Sanidad no adopta ninguna medida para atajar el problema. Sigues escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues sí, estoy andando, y estoy andando por un camino entre naturaleza, con el rumor un poco lejano en este caso del tráfico en Madrid, pero es difícil alejarse del tráfico en Madrid, pero también con el sonido de los pájaros. No sé si puedes escucharlos como yo los escucho en este momento. Y es que estoy en un auténtico oasis, un lugar privilegiado de Madrid, que es el Real Jardín Botánico. ¿Por qué nos hemos venido esta tarde hasta aquí? Hemos venido hasta aquí para comprobar si efectivamente, por la falta de lluvias y por las temperaturas elevadas de este pasado mes de enero, también de este mes de febrero en el que nos encontramos, incluso de todo el invierno, la floración se ha adelantado. ¿Hasta qué punto se está adelantando año a año la primavera en el hemisferio norte? ¿Cuándo llegará la primavera en pocos años? ¿Se nota ya si, por ejemplo, se mira en un periodo de, pongamos, 30 años? ¿Se nota esa diferencia? ¿Se nota que cada vez las plantas florecen antes? Pues por eso hemos venido aquí, a comprobarlo. Esta tarde no hemos podido venir a otro sitio mejor. Jorge, alcalde, divulgador científico del programa, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. Qué pues maravilla, qué gusto, ¿no?, salir. Sitio, qué oasis en el centro de Madrid.
Nos acompaña Mariano Sánchez, es jefe de jardinería y arbolado e investigador del Real Jardín Botánico del CSIC. Mariano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Se está adelantando la primavera?
Mayoritariamente las plantas sí se está adelantando, otras no. Pero en el caso concreto de donde estamos ahora, cerca de la entrada, los narcisos han adelantado este año casi 2 semanas.
Casi 2 semanas. Ahora comprobaremos, o le preguntaremos, ¿verdad, Mariano?, ¿por qué? Estamos entonces donde los narcisos. Vamos a ver, los narcisos, que están aquí a nuestro lado, Jorge,
¿sí?,
que son una planta maravillosa, muy bonita.
Ese tallo verde. Flor amarillenta y blanca, que está muy abierta. No sé si está más abierta de lo que debería estar para estas fechas, porque todavía no es primavera. Bueno, a ver, todavía no es primavera astronómica. Realmente a mí me gusta decir que la primavera casi empieza el 21 de diciembre. La naturaleza ya se empieza a preparar, ya con el solsticio de invierno, a la serie de consecuencias que va a traer el cambio de la temperatura, la pérdida de las nieves en el suelo. Ya la naturaleza empieza casi a brotar cuando ha terminado la anterior fase, que es el solsticio de invierno. La primavera es casi un proceso larguísimo, pero el momento clave, evidentemente, es cuando brotan las primeras plantas de flor, que es la que genera toda la cadena de acontecimientos posteriores. Y eso se está adelantando considerablemente en los últimos años, con algunas consecuencias posiblemente graves, fíjate, no solamente para las flores y las plantas, es que luego vienen los insectos polinizadores, es que luego vienen detrás de ellos las aves, y detrás de ellos la agricultura y las frutas y los viñedos. Si todo eso lo trastocamos, imagínate el roto que le estamos haciendo a la naturaleza.
Mariano, si te parece, vamos andando mientras hablamos y nos vamos dirigiendo pues hacia otra zona del jardín botánico donde podamos ver ya no solo los narcisos, que efectivamente están todos floridos, las blancas, como decía Jorge, también unos amarillos preciosos que tengo aquí a mi derecha. Y vamos hablando de otras plantas que también estaban floreciendo antes de tiempo. ¿Pero por qué se produce este fenómeno?
Todas las plantas necesitan unas horas frío, que son horas por debajo de 7 grados centígrados. En el momento que la especie cumple esas horas, ya solo falta unos cuantos días de calor y la planta florece. Pues lo que está pasando, en concreto este invierno y casi todos anteriormente, es que como tenemos sequía, eso significa que no hay nubes. Entonces la radiación solar es más intensa y las plantas, a la vez que están teniendo las horas frío por la noche, tienen las horas cálidas durante el día. Entonces eso lo que está haciendo es adelantar la primavera, la brotación y las floraciones. El peligro que tiene eso es que puede venir una helada tardía y llevarse todas esas yemas que están ya abiertas, incluso en flor, que tienen mucha agua, helarse y quedarnos sin frutas.
Pero explícanos un poco más eso del frío necesario para que después una planta florezca en el momento adecuado. ¿Se van acumulando horas de frío? Ponme algún ejemplo. Con algo, los almendros, por ejemplo, ¿cuánto necesitan?
El almendro, que es el primero, el almendro es el que menos horas frío necesita. Entre 600 y 800 horas ya el almendro es capaz de florecer después de tener unos días de sol, de calor. Entonces, como todas esas horas las ha tenido prácticamente en diciembre y en enero, ya es capaz de florecer a poco que haga días de calor. Y como hay sequía y no hay nubes, a lo mejor a las 2 de la tarde del 15 de enero ya tiene horas suficientes de calor. Entonces, adelanta la floración porque ya ha cumplido sus horas frío.
Claro, Mariano, yo no sé si este adelanto tiene alguna consecuencia para las plantas. Si al final el fruto es diferente, si su crecimiento varía, si tienen más riesgo de padecer enfermedades, si hay que regarlas de otra manera, ¿en qué les repercute a ellas?
Bueno, las plantas necesitan agua. Entonces, al no tener ese agua en primavera, es probable que en el caso de, por ejemplo, los narcisos, los bulbos cada vez sean más pequeños porque no son capaces de acumular agua para hacer la brotación y la floración.
O sea, que estamos hablando de que simplemente este adelanto no es algo estético, ni algo que nos pueda decir, bueno, qué bonita, la primavera llega casi antes cada año, sino que estamos poniendo en riesgo la diversidad de algunas especies, la capacidad de floración o de fruto de alguna de ellas.
Sí, porque claro, al adelantarse la floración tiene que coincidir con su polinizador, y a lo mejor su polinizador no está. Con lo cual, puede haber a lo mejor 1000 flores, pero 1000 flores que lleguen a fructificar no habrá porque no hay polinizadores. Entonces, a lo mejor, en vez de dar 300 manzanas, pues da 100 y pico de manzana. Entonces, claro, eso al productor, al agricultor, va en perjuicio suyo, sobre todo perjuicio económico, y después nuestro, que económicamente, si somos grandes consumidores de peras y manzanas, tendremos que importarlas.
Bueno, decías que este año en concreto, ¿cuántos días se ha adelantado la floración?
Bueno, en el caso de los narcisos, casi 2 semanas este año, porque los años anteriores, los últimos narcisos que florecían coincidían con los tulipanes, que suelen florecer en abril, y están todos los narcisos en plena floración. Otros que también florecen antes de tiempo son, en el caso ornamental que estamos, son los castaños de Indias, que están en casi todas las ciudades españolas. Esos adelantan su floración sin ningún tipo de problema, brotan estupendamente, y esos tienen otro problema con el cambio climático. Y es que a partir de junio la humedad ambiente en casi toda España está bajando y las hojas de los castaños de Indias, que su hábitat es bastante húmedo, se secan. Entonces el árbol está como si fuese en otoño, sin hojas o las hojas quemadas, y cuando baja un poco la temperatura y sube la humedad en septiembre con alguna lluvia o a finales de agosto, el árbol entiende que es primavera y vuelve a brotar y a florecer. Entonces eso lo desgasta todavía más porque el castaño de India solo tiene una floración.
O sea que el cambio climático está provocando en algunas especies que se produzca 2 veces la floración.
Sí, sí, sí. 2, incluso 3 en las zonas subtropicales como Valencia o Sevilla con las jacarandas. Aquí tenemos un arce, el arce más espesulano. Es una especie de clima más húmedo que Madrid y todas las ramas superiores están secándose. O sea, es una especie que en 20 años ya no se podrá cultivar en Madrid.
El castaño. Pero por el cambio climático, por la falta de lluvias y por la subida de las temperaturas.
Y la falta de humedad ambiente. Hay 3 arces aquí, justos aquí, que además están orientados al oeste, que se nos están secando todas las ramas superiores.
Pero, Mariano, bueno, estamos hablando, lo recuerdo, con Mariano Sánchez, jefe de jardinería y arbolado e investigador del Real Jardín Botánico del CSIC. Nos está hablando de los efectos clarísimos, ¿verdad, Jorge? Del cambio climático, en definitiva, de la escasez de lluvias y de la subida de las temperaturas de media en los últimos años, ¿no? Yo decía que hay estudios que dicen que la primavera se va a adelantar de media 2 días por década en el hemisferio norte. Pero tú llevas, ¿cuántos años trabajando en el Jardín Botánico?
30 años.
Vale, ¿y en 30 años tú has notado el cambio?
Sí, que lo he notado, se nota. Se nota sobre todo en las plantas, cuando estamos en junio, julio, mayo, no lo notas tanto porque hay mucho verdor en el jardín. Pero entre las primeras que florecen y las últimas que tienen que tirar las hojas, sí que se nota el cambio climático. De hecho, los castaños de Indias es una especie que no se va a poder poner en la ciudad de Madrid de aquí a 10 años porque se va a morir. Los tilos igual, los arces lo mismo. Son especies que van a desaparecer de la jardinería pública.
Fijaos, Pilar, Mariano, que este espacio, este Real Jardín Botánico de Madrid, que era una representación de las especies más valiosas que existen en la Tierra, pues a lo mejor por culpa de la acción del hombre se va a terminar convirtiendo en algo parecido, ojalá no, en algunas especies quizás sí, a un zoológico en el que tendremos que venir a ver especies que ya no existen, que estáis protegiendo, y por eso es tan importante también la labor de investigación y de cuidado y de desarrollo que se hace en este centro del CSIC.
Me estás hablando además de un lugar excepcional donde trabajáis, cuidáis, tenéis, pues mira, estamos viendo por aquí, por ejemplo, Jorge, trabajando a una de las jardineras, de las muchas que hay en este jardín. Estamos escuchando ahora mismo cómo trabaja y recoge hojas. Buenos días.
Además,
¿me puedo acercar un momento? Voy a dar la vuelta por aquí para acercarme a esta chica que está trabajando ahora mismo con su rastrillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estaba quitando lo que estaba por aquí seco y tal, pues para que esté bien.
Para sanear. ¿Qué árbol es este?
Esto es una lonicera. Una lonicera es.
Ajá. ¿Y hay que sanear y limpiar?
Todo esto, sí, que estaba, pues eso, con mucha hoja seca y tal, y entonces lo he estado todo eso esta mañana limpiando.
Ya lo veo. ¿Cómo te llamas, perdón?
Eva.
Eva, este año ha venido muy seco, ¿eh?
Sí, porque ahora mismo no tenemos mucha lluvia, a ver si ya cae algo del cielo, ¿no?
Y muy cálido también, ¿no?
Sí, sí.
Porque eso lo notáis, vosotros que estáis trabajando, pues tenéis que regar más, tenéis que... ¿En qué os influye a vosotros?
Hombre, pues en eso, que tenemos que regar más, porque si no, estar más al tanto, que si no, se seca.
Bueno, pero seguro que está muy bien cuidado, ¿eh? Ya lo estamos viendo. Gracias.
Venga, de nada a ustedes.
Te dejo que sigas con tu trabajo. Gracias. Oye, por cierto, ¿qué árbol es este que es tan bonito?
Sí, es un prunus. Y bueno, está ahora brotando, que también debería brotar más tarde.
¿Y este? Ya que estamos paseando.
Esto es un tejo.
Tejo.
El árbol mítico de los celtas.
Es uno de mis árboles preferidos, tengo que decir.
¿Por qué? ¿Por qué tiene ese carácter de leyenda?
Es un árbol de hoja perenne y da la bienvenida al visitante. Normalmente siempre había un tejo en la entrada de las casas.
Hay algunos colores en la naturaleza que son muy difíciles de reproducir. El verde de la hoja del olivo, por ejemplo, el verde oliva que llamamos,
sí, sí, sí,
es especialísimo. Este marrón ocre de la madera del tejo también es muy especial,
sí, sí,
en la naturaleza. Especial.
Sí, sí, es muy bonito. Además, cuando rompe porque está creciendo, el color asalmonado es muy bonito.
Bueno, Mariano, y entonces, ¿hay algo que se puede hacer o simplemente adaptarse a estas circunstancias y buscar otras nuevas especies? Es decir, ¿hay soluciones? ¿No las hay?
Bueno, de hecho el Ministerio tiene ya unos planos de cómo va a estar la climatología en el año 2040, 2080 y 2100. Entonces, es ver esos climas que va a haber en 2100, ¿quién los tiene ahora? Si nosotros vamos a tener el clima de Córdoba, ver qué flora hay en Córdoba y empezar a introducirla.
Y veremos desaparecer especies, ¿no? Incluso nosotros, los de nuestra generación.
De hecho, el Ministerio tiene ya estudios, en el caso de Madrid, de la Sierra de Guadarrama, el Pinus silvestris en el 2100 no va a existir. Y el alcornoque en la zona de Extremadura tampoco va a existir en el 2100.
En fin, la mejor manera de defenderse de una amenaza es primero conocerla. Y para eso están los científicos y las científicas que permanentemente estáis estudiando esta amenaza del cambio climático y luego pues intentar combatirla. Yo creo que aquí estamos casi al pie de la estatua de Carlos III, que fue el que fundó este Real Jardín Botánico.
Sí.
Pues tendremos que pedir que haya quizá muchos más Carlos III que sean capaces de poner fin a esta amenaza para la fauna, ¿no? Y la flora.
Y estamos también al lado prácticamente de lo que es el árbol más antiguo de este Real Jardín Botánico. ¿Qué cuál es?
El ciprés, que es anterior a la instalación del Jardín Botánico aquí en lo que era la Colina de la Ciencia.
¿Y que tiene cuántos años?
325 años.
Mariano Sánchez, ha sido un placer compartir contigo esta tarde este paseo por el Jardín Botánico. Jorge, Mariano nos decía que él lleva 30 años aquí y él lo ha notado perfectamente, este adelanto de la primavera.
Claro, y si lo ha notado, pues posiblemente antes lo ha notado la naturaleza, que es la que primero avisa. Avisa antes la naturaleza y luego nos damos cuenta los seres humanos. Si hubiésemos podido entrevistar al ciprés, nos hubiese contado lo que ha visto en estos 300 y pico años, pues a lo mejor ya nos habría dado alguna pista de que esto lleva más tiempo pasando de lo que creemos y que no nos hemos dado cuenta.
Salir de aquí, Jorge, para ir al mundo real, con todo lo que pasa y todos los agobios y todas las prisas y las noticias últimamente que vienen también cargadas.
Bueno, pero siempre,
siempre angustia,
nos queda la alternativa de venir a visitarlo de vez en cuando o de darse una vuelta por el bosque, estemos donde estemos.
Gracias, Jorge.
Hasta otra.
Pues hemos constatado que sí, que la primavera se está adelantando unos 15 días y queremos comprobar también si lo has notado en las plantas de tu casa o en tu jardín, si lo tienes, o en la huerta, ¿qué plantas hay? Tienes además, no sé cómo calificarlo, ese don, ¿no? Porque yo creo que es un don que unos tenéis y otros no tenemos, lo de cuidar bien las plantas. Por sí, me incluyo porque te conozco.
Bien.
¿Tú lo tienes?
No.
Lo de cuidar bien las plantas.
No tenemos.
¿Pero por qué será eso?
Yo qué sé, fíjate.
Que no creo que sea ni siquiera por descuido que decir no, es que no.
Porque te gusta, te tiene que gustar mucho, como pero, todo.
También es verdad.
Y le dedicas
tiempo. A mí las plantas me gusta mucho verlas, me gusta mucho que estén ahí, me parecen maravillosas.
Sí, pero es como comer, me gusta mucho comer, pero no siempre me gusta cocinar, pues eso.
Bueno, afortunadamente tenemos muchos oyentes que les gustan las plantas y además les gusta cuidarlas y tienen mano, tienen ese dedo verde. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, tú dime qué patio tiene esta mujer.
Buenas tardes, soy amante de las flores, tengo un patio bastante grande en el que tengo un montón de plantas, pero ahora mismo verdaderamente parece que es primavera porque tengo la surfinia florecida, tengo los pensamientos, tengo las petunias, tengo el narciso, el naranjo y el limonero ya están empezando a dar las flores, en fin. Me podría aburrir de geranios y tanillas, me encantan. El incienso está precioso, tengo cactus, que tengo un patio muy, muy bonito ahora mismo.
Claro, tengo un patio en...
Que no se puede ni entrar porque está todo lleno de plantas, qué barbaridad.
¿Dónde? En Huelva, por ejemplo, tengo un patio en... Claro, porque...
No me lo ha dicho.
Con semejante variedad y además con todas las plantas tan...
Bonitas todas.
Vamos, tiene que ser una maravilla eso.
Sí, desde luego.
En Córdoba, a lo mejor, ¿no? También, no sé.
Hay mucho, bueno. Sí, mucho cordobés que nos está llevando esta tarde y gente que incluso hace su propio abono natural.
Hola gente, yo tengo unas macetas lindísimas, son la mayoría suculentas, le hago abono natural con cáscara de huevo y con todo lo que veo que es compatible con las macetas, las tengo lindísimas.
Pero vamos a ver, o sea, no tenemos oyentes amantes de las plantas, tenemos botánicos, todos ellos son aprendices de botánico ya, o sea, es una cosa impresionante.
Y esto de las cáscaras de huevo,
eso, ¿cómo que
no lo había escuchado
¿cómo
nunca,
que pienso con cáscaras de huevo?
Y con todo lo que pille, no, que le vaya, que le sienta bien a la planta de tu, ¿qué será?
Si hago yo eso...
Pero si me pongo a mezclar pimiento, cáscara de huevo, cebolla, a ver qué le puede venir bien a esto.
No dura ni un día.
Eso.
¿Qué son las suculentas? Es que no.
Exactamente.
No, bueno, a mí me sacáis del ficus y... los pensamientos, mira, y poco más.
Mira, pues hablando...
¡Ah, qué bonitas! Claro, sí, es... ya sé por qué. Mira, son como carnosas, por eso se llaman suculentas.
¿Y de colores?
Pues aquí los veo verdes y como naranjas, sí.
Ah, bueno. Claro, es que a ti te pasa lo que a mí y lo que le pasa a este oyente que nos llama desde Badajoz.
Hola, me inicié en el mundo de las plantas, me regalaron una y ahora tengo muchísimas plantas en el piso. Yo no entiendo los nombres de las plantas y a todas las plantas les llamo ficus, me gusta el nombre. Así que yo creo que tener plantas en casa hace que tengas mucha vida y es una forma de terapia también porque te obligas a cuidarlas, a regarlas, a hacer saludos.
¿Ves? Pues me parece muy bien.
Yo también me siento muy identificada.
Que te guste no significa que te las conozcas absolutamente todas. Aunque, oye, no estaría de más escultura también, ¿eh? Conocer los nombres y variedades de plantas. Que yo creo que en eso estamos todos un poco pez.
Yo el ficus sí que lo sé diferenciar.
Yo también el ficus.
El ficus sí, pero un poco más. La cinta también, por ejemplo, ¿ves? Es que... El poto también.
El ficus, la cinta, el poto. Espérate, no es que no se me ocurre ahora. Bueno, a ver, bueno, si son ver. Flores es más. Sabemos más.
Las flores es... claro,
la camelia, el pensamiento.
La petunia.
Bueno, camelia y petunia las confundo un poco.
Bueno, a lo mejor es la misma, no lo sé, pero...
Las bungabillas, la es así.
Sí, las bungabillas, qué bonito.
Las lilas.
Sí, las lilas.
¿Ves? Algo,
qué bonito.
¿Ves? Algo sabemos del hilo.
Bueno,
pues lo que queremos... Menos mal que tenemos a los oyentes, ellos saben. Ellos son los que nos pueden contar y queremos que nos sigan contando, ¿no? Esas plantas maravillosas que tienen en sus casas o jardines o en las terrazas. ¿Cómo son? ¿Cómo están este año? ¿Han florecido ya algunas? Notas de voz al 607-1506-02. Que conste que me da mucha envidia ver esas terrazas llenas de plantas maravillosas, ¿no? O esa bugambilla que se ve en algunos pueblos que... Bueno, envidia me dan también, por cierto, nuestros próximos invitados porque han tenido la oportunidad de visitar un lugar verdaderamente único en España y que no todo el mundo puede verlo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
Qué bonito.
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en menaje y decoración, lámparas, sofás, comedores, muebles de cocina. Hasta un 40% menos también en Bricor. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés. En tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que deberían cambiar.
En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Piensa en el lugar donde quieres estar. Anticípate y reserva ya tus vacaciones. Con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando Roberto era un niño y vivía en Madrid, ya le llamaba la atención cómo vivían los antepasados. Así que imagínate la emoción, siendo tan pequeño, al descubrir que en España estaba la cueva con las pinturas rupestres mejor conservadas de Europa. Fue entonces cuando ya nació su deseo de visitarla. Fíjate si le gusta el tema, que él estudió antropología y fue en 1997, quédate con la fecha, 1997, cuando escribió una carta a las cuevas de Altamira para poder visitarla. Bueno, en aquel entonces la cueva solo permitía 8.500 visitas anuales y su carta fue una de tantas que se quedaron a la espera de respuesta. La historia es que en 2002, por motivos de conservación, se restringe el acceso a los visitantes y no es hasta 2014 cuando se retoman las visitas. Pero claro, las visitas son muy restringidas. Fíjate, llega un momento en que solo puede ser 5 los visitantes que pueden acceder semanalmente y que hacen, van tirando de la lista de espera, una lista de espera que tienen desde finales de los años 90. Bueno, pues entonces, ¿qué? Pues que han pasado 25 años, 25, ¿eh? 25 años para que esa carta que envió Roberto en el año 1997 por fin tuviera respuesta. Sí, respuesta. Fue durante la pandemia, además, y lo más sorprendente de todo es que él ya no vivía en España. Pero no importa, porque la carta le llegó a la casa de su madre en Miami. Roberto Sacco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye,
saludos a todos.
Gracias por estar con nosotros y por contarnos esta experiencia. Por cierto, ¿qué se siente al estar dentro de la cueva con las pinturas rupestres mejor conservadas de Europa?
Pues mira, un poco desorientado, el ambiente obviamente enrarecido, el aire, la humedad, estás vestido como un mono, con guantes, zapatos, etcétera, etcétera. Así que un poco desorientado al principio, y poco a poco te das cuenta de que los artistas que hicieron esas pinturas también se sentían igual, y quizás, no se sabe, pero quizás también con ayuda de un psicotrópico que otro, y alucinaban. Y esas alucinaciones pues la pasaban de sus mentes creativas a la piedra, y por eso tenemos las pinturas hoy en día. Pero todo esto es reflexión que vino después. Cuando estás dentro de la cueva no tienes estas reflexiones, solamente estás absorbiendo todo el detalle, todo, incluso el movimiento, cosa que me sorprendió.
¿Cómo que el movimiento? A ver, haznos de guía visual, que nosotros no hemos entrado.
Pues, Pues mira, aprovechaban el contorno de las piedras y la tridimensionalidad de las piedras, y se aprovechaban de ello para darle musculatura, por ejemplo, a los bisontes, a los caballos. Por lo tanto, son figuras casi tridimensionales. Y encima, movimiento, porque repito, con el aire enrarecido de la cueva, la humedad, etcétera, estas imágenes empiezan a flotar en tu mente. Y por lo tanto, veías al bisonte en la pradera de Cantabria, veías a los caballos, etcétera. Y a mí me gusta pensar que es como la primera película silente, la primera película muda de la humanidad que estos individuos estaban creando y estaban experimentando, ¿no? Y por eso me refiero al movimiento, porque en tu mente los ves casi casi en movimiento.
Vamos, que se queda uno verdaderamente, yo que sé, como transportado, ¿no? Extasiado.
Totalmente. Estás entrando en otro mundo y ellos lo plasmaron como tal, porque era una cuestión chamanística y por lo tanto ellas estaban abriendo un portal a otra realidad y te transporta a esa otra realidad cuando estás en la cueva, ¿no? Y no importa cuántas veces hayas visto las imágenes en libros o en la neocueva, el simulacro que tienen en el museo, eso no importa, una vez que estás en la cueva es otra cosa.
Oye, vamos a ver.
Y te transporta a otro mundo.
Roberto, 25 años después, o sea, tú hiciste la solicitud en el 97 y la carta te llegó 25 años después, que además llegó, que eso también es asombroso. ¿De verdad te acordabas de que habías hecho esa solicitud? ¿Todavía la estabas esperando? ¿Cómo fue ese momento?
No la estaba esperando. Sabía que de locura en una época escribí esa carta, pero ni siquiera conservo el original. Tengo varias copias de final de los 90, principios de 2000, en una correspondencia con un museo, pero no tengo el original. Así que ni siquiera sé qué locura habré escrito para pedir permiso para ver la cueva. Pero no la esperaba. Era totalmente inesperada cuando me llegó en noviembre del 2020. Estábamos en la pandemia. Teníamos a mi madre muy enferma, dicho sea de paso, en esa época. Así que fue una alegría recibir esa carta. Fue una sorpresa, un regalo, por decirlo así, que nos llegó. Y no me lo podía creer. Yo en parte creí que era broma. Si no fuera por el membrete del museo en la carta, yo pensaba que pudiese haber sido una broma. Inmediatamente le escribí al museo, por email vez. Y me respondieron, no, sí, definitivamente, está usted invitado. Y entonces tuvimos que negociar a lo largo de un año la visita, porque obviamente estábamos en pandemia, yo estoy en Estados Unidos, así que tuvimos que negociar la fecha exacta, y los del museo, francamente, muy, pero muy acogedores, y se prestaron a ayudarme para concertar la visita, sabiendo que estábamos en pandemia y que yo vivía en Estados Unidos.
Vamos, que tú no tuviste ninguna duda de que cuando fuera posible tú venías a ver la cueva.
Totalmente.
Hombre, después de esperar 25 años.
No tenía la... Mira, si esperé 25 años, estoy dispuesto a esperar un año más, ¿me entiendes? Así que no tenía la menor duda que yo iba a ir a ver la cueva.
Bueno.
Y tuve la fortuna de hacer... Como yo recibí ese regalo, tuve la fortuna de pasar ese regalo, porque me permitieron 5 personas, sí, 4 más mi persona. Invité a mi hermano Raúl y su mujer Sofía y a 2 amistades de Madrid, a David y a Flora, y fuimos los 5 a Santander el fin de semana, el 14 creo que fue, el 14 de noviembre, para ver las
Qué
cuevas.
Maravilla.
Y tuvimos una recepción en el museo.
Vamos, inolvidable por lo que veo. Oye, aguántame un poco, Roberto, porque la verdad es que tu historia es fascinante, ¿eh? 25 años esperando para ver la cueva y al final, bueno, pues la espera desde luego mereció la pena. Pero quiero saludar también a José Javier Oses, él vive en Navarra y él sí que es un privilegiado, porque con tanta lista de espera, él no ha visitado la cueva una vez, sino 2 veces. José Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí.
¿Me escucha José Javier? Hola, buenas tardes, José Javier. Se nos ha cortado. Bueno, es que teníamos algunos problemas con esa comunicación. Vamos a intentar recuperarle para que nos diga además cómo es posible que la haya visto no una, sino 2 veces. La verdad es que en su caso, digamos que fueron los últimos visitantes. Él fue el último visitante de la cueva antes de que la cerraran en 2002.
pero se le quedó ahí una espinita clavada porque quería ir acompañada de su mujer no podía porque justo tenía la oposición ese día, y entonces, bueno, pues se le quedó la cosa ahí de que había tenido que ir solo, y luego ahora nos contará si podemos recuperar esa comunicación, cómo consiguió finalmente acudir ya con su mujer. Roberto Tuenz, ¿ya está? ¿Sí? José Javier, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por fin. Sí, decía que tú eres un privilegiado porque has podido ir dos veces. Y estaba yo contando que es que la primera, que fue antes de que clausuraran la cueva en 2002, pues muy bien, pero claro, no pudiste ir con tu mujer porque justo se examinaba ese día de unas oposiciones, ¿verdad?
Exactamente, sí. Tenía un examen de fin de carrera más que oposiciones.
Ah, de fin de carrera, ¿no?
Sí.
Y en total, que bien, pero claro, no era lo que tú querías.
No, la verdad que, las cuevas en sí me gustaron. Yo, de hecho, si solicité entradas era porque estaba interesado en el tema, evidentemente. Lo que ocurre es que me quedó la espina clavada de que mi novia entonces, que luego fue mi mujer, no las pudo visitar, y ese fue el motivo por el que solicité nuevamente entradas.
Y te volvió, uh-huh. y volviste a tener la opción de visitarla, que eso es una suerte, ¿no?
Sí, sí, fue una sorpresa, porque yo las visité, no lo recuerdo exactamente, pero tuvo que ser por las fechas que dais, en el 2001-2002. Entonces, no lo sé, unos meses después, un par de años después, yo volví a solicitar entradas para que mi mujer las pudiera visitar. Y cuál fue mi sorpresa cuando hace un par de años me llaman y me dicen que yo había solicitado entradas y que me concedían tres más.
Buah.
Para visitarla. Yo realmente ni recordaba cuando había solicitado las entradas.
Bueno, y allí te plantas otra vez, ahora ya sí, con tu mujer. Bueno, cuéntame, sí. Te pregunto lo mismo que a Roberto. ¿Qué sensación se tiene allí dentro?
Pues mira, la diferencia con la primera vez que visité las cuevas, considero que es que ahora te hacen vivir una experiencia, no es solamente la visita a las cuevas. Tú vives una experiencia, te transportas al mundo paleolítico de hace 10.000 años, 15.000, y vives esa experiencia pues intentando sentir lo que sentían las personas de aquel entorno, de aquellos años.
Y
eso es la principal diferencia que yo vi la primera vez.
Pero, pues, pero se queda uno visita. Se queda uno, como decía Roberto, yo me quedé alucinado, ¿no? Te quedas ahí como extasiado mirando aquello.
Sí, te dan 8 minutos para visitar la cueva, y pues bueno, lo bonito es que antes de entrar en la cueva te preparan, te ilustran un poquito. Entonces tú vas buscando el ciervo o el bisonte que más te ha llamado la atención e intenta...
¿Y es uno consciente de que está frente a algo que se pintó hace tantísimos años? O sea, ¿es uno, llega a ser uno consciente de que es algo único en el mundo?
Yo en mi caso te puedo decir que sí,
que sí.
Que era consciente de que era un privilegiado.
Ya lo creo que lo eras. Lo eras y lo eres, ¿eh? La primera y la segunda vez, que además ya pudiste ir con tu mujer. Bueno, Roberto, y tú también, que además que pudiste ir eso con 4 personas que tú elegiste. Bueno, en fin, es una historia tremenda. Roberto, 25 años además esperando también, y conseguiste, bueno, pues ser también, de entrar dentro del grupo de los privilegiados. Bueno, pues nada, nosotros los que estamos escuchándote y escuchándoos a los dos y yo misma, vamos a hacer la solicitud, que ya nos tocará, aunque tengamos que esperar 25 años, desde luego merece la pena. Roberto Sacco, gracias por contarnos tu historia. Y lo mismo te digo, José Javier, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes y suerte.
Sí, eso, gracias. Adiós.
Hasta luego. Yes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda.
Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Últimos días en Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas de Royal Caribbean, el barco más grande del mundo. Desde 730 euros sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es porque solo hasta el 3 de marzo tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Está compareciendo en este momento el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Está diciendo que obviamente la OTAN está al lado de Ucrania, también Finlandia y Suecia. Por cierto, ¿por qué menciona a Finlandia y Suecia? Bueno, pues porque aunque no pertenecen a la OTAN, sí han asistido también a esta cumbre que acaba de terminar, este sonido directo de esta comparecencia, como decimos, del secretario general de la OTAN. Además, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, por cierto, había dicho esta misma tarde que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, que es principalmente un bloque militar, tendría graves consecuencias militares y políticas, que requeriría que nuestro país, refiriéndose a Rusia, tomara medidas recíprocas. Bueno, pues hay que decir que Finlandia y Suecia, por lo menos, han estado también presentes, como decimos, en esta reunión, es decir, de momento están, por lo tanto, tanto totalmente alineadas con lo que serían los países de la OTAN. Y en referencia específica precisamente a Finlandia, país fronterizo con Rusia, esa portavoz, repito, del Ministerio de Exteriores ruso ha dicho: consideramos que el compromiso del gobierno finlandés con una política de no alineamiento militar es un factor importante para garantizar la seguridad y la estabilidad en el norte de Europa. Bueno, pues el secretario general de la OTAN, que como digo sigue hablando, está contando también que aunque las tropas rusas están avanzando rápidamente en Kiev, la situación a esta hora es muy cambiante. Además, ha añadido que la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania es un terrible error estratégico que su país pagará durante años, y han afirmado que seguirán realizando los despliegues necesarios para garantizar una disuasión y defensa fuertes y creíbles en toda la alianza, ahora y también en el futuro. Bueno, pues es la comparecencia que continúa. Como decimos, estas son las líneas generales de lo más importante que ha dicho hasta el momento el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Por cierto, también puedo comentar otra noticia importante de última hora. La Policía Nacional, en el marco de la Operación Prusia, está garantizando la seguridad de los dos convoyes que han salido desde la Embajada de España en Kiev para evacuar al personal consular y a ciudadanos españoles. La embajada contaba ya con un equipo de seguridad de la Policía Nacional que, reforzado la semana pasada con un grupo de los GEO, están haciendo posible, por tanto, y están dando seguridad y todo tipo de apoyo a los evacuados. Además de esas labores de seguridad, como decimos, están proporcionando pues agua, alimentos, en fin. Aparte de eso, habrá otro grupo, un nuevo grupo de geos que se desplegará en la frontera con Ucrania para asegurar el paso de los convoyes por la frontera. Bueno, pues son las últimas noticias que nos están llegando de esta crisis, de esta invasión rusa de Ucrania. Ya sabes que el minuto a minuto de lo que ocurre lo puedes seguir en nuestra web, en cope.es.
La foto que me ha llamado la atención es una foto de las últimas horas, un retrato de una sala de calderas en los bajos de un edificio. Hay tubos pegados a la pared, tubos gordos forrados de aluminio y tubos finos, viejos. Hay mucha roña en los contenedores. Hay también manómetros para medir la presión del agua. Si las agujas de esos manómetros pudieran leer la presión en el ánimo de los vecinos que se han refugiado bajo tierra, seguramente se volverían locas. Entre los tubos hay una decena de personas que no hablan. Algunas dormitan en unos cáteres improvisados. Suena el aullido lúgubre y largo de la sirena. La voz quejosa de la alarma se acerca y se aleja, sube y baja, pinta las manos de inquietud, se escurre por las paredes. La sirena de la alarma le pone música a la angustia, a la incredulidad, al qué va a ser de nosotros. En una esquina una jovencita le enseña a un amigo imágenes silenciosas, frías, inimaginables, imágenes del nuevo mundo en el que ya habitan. La jovencita de la foto tiene una sensación de irrealidad. No se acaba de creer que se ha convertido en uno de los personajes que aparecía en su libro de historia. Las últimas horas parecen una gincana de idas y venidas, un juego que ha suspendido la vida. Un juego en el que los adultos no trabajan, los hombres no miran a las mujeres y en el que a todos se les queda la mirada perdida. Y el aire se abre en un sitio no muy lejano. Se abre con un quejido ronco. Es el sonido de una bomba. La joven sabe ya, con tan pocos años, que el único juego que está en marcha es el de la muerte, el de un dolor físico desconocido, el de las ausencias que llegarán, el de la miseria, el dolor, la suciedad de la guerra. Y la joven reza oraciones que creía olvidadas.
Dos minutos para las siete. Cae la tarde, la radio continúa. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.